Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de CALS, empresa de agricultores al servicio de agricultores. Revista Mundo Agro. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. AFIPA, innovación y buenas prácticas en la protección de los cultivos. Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Netafim, líder en soluciones de riego para la agricultura. Y Proton, el regulador de crecimiento de Sumitomo Chemical. El Agro en Agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz.
Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos al Agro. No saben el gusto que es para mí volver a saludarlos este 2022, iniciando un nuevo programa, iniciando un nuevo ciclo, un nuevo año que espero de corazón sea muy bueno o mejor para todos. Gracias por acompañarnos, estamos aquí en El Agro. Vamos a seguir junto a ustedes para analizar todo lo que es la actividad agrícola, todo lo que es la información relacionada con este mundo agroalimentario, agropecuario, forestal, de todo, medio ambiente, todos los sectores que tienen relación con la agricultura. Hoy vamos a comenzar este programa con dos grandes autoridades e invitadas, por supuesto, a nuestro programa. Ya se las presento de inmediato, pero antes quiero agradecer a quienes han estado con nosotros durante muchos años y que hacen posible, evidentemente, este programa. Siguen con nosotros FIA, Sumitomo, CALS, Revista Mundo Agro, Biopoliagua, Quimetala, FIPA, Texpro, Netafim y PacLife. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos. Bien, y está con nosotros Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego para la agricultura. Conoce su amplia gama de productos y servicios para optimizar el potencial de riego de tu campo visitando netafim.cl. Con esta invitación damos comienzo al programa del día de hoy. Y con nuestra primera entrevistada, ya les decía yo, una autoridad, María Emilia Undurraga, ministra de Agricultura. Antes de saludarlas, les quiero introducir que este 2021 no lo terminamos de la mejor manera debido a la gran cantidad de incendios forestales, ¿no?, que ustedes saben se están registrando en diversas zonas del país. Según datos de CONAF, a la fecha, la temporada de incendios 2021-2022 registra casi 32.000 hectáreas quemadas a lo largo del país, lo que significa un incremento de casi un 400% respecto a la temporada anterior. Es decir, estamos en un escenario muy complejo. Sin ir más lejos, según informaciones entregadas por el Seremi de Agricultura de la Araucanía, una de las regiones más devastadas por los incendios, un centenar de agricultores se vio afectado por estas tragedias, sumando más de 1.000 hectáreas destruidas de cereales y madera. De todo esto le voy a preguntar a la ministra de Agricultura, a quien ahora sí saludo, María Emilia Undurraga. Ministra, muy buenos días, un gran abrazo, bienvenida al Agro.
Muy buenos días, Verónica, muy buenos días a todos quienes nos escuchan y muchas gracias por invitarnos a conversar, no solamente acerca de la contingencia, la emergencia, como decías tú, Verónica, sino también de este sector con una mirada a largo plazo y poder entender la relevancia que tiene el mundo rural para la vida de todas las familias del país.
Así es, ya vamos a hablar de aquello en el segundo bloque, pero me gustaría partir, ministra, justamente con la contingencia, porque decía yo y entregaba algunas cifras que son alarmantes. Entonces me gustaría saber, de parte de usted, que ha estado recorriendo el país, trasladándose a las zonas afectadas, ¿qué tan grave es la situación de los incendios forestales actualmente en nuestro país? ¿Cuál es el escenario que usted ha podido ver en su visita a terreno?
Bueno, tal como lo comentabas tú, Verónica, estamos en un marco de condiciones muy adversas para los incendios forestales. Este cambio climático, que por una parte afecta la sequía para los agricultores, afecta también con estas condiciones que son muy propicias para este aumento de incendios. Y por eso, tal como decías tú, ya llevamos 32.000 hectáreas afectadas. El año pasado llevábamos cerca de 6.000 en esta fecha. Y eso, en el fondo, no solamente nos preocupa, sino que nos ocupa. Sabíamos que esta temporada venía así. Tenemos todos los antecedentes de la temporada del hemisferio norte. Hemos podido, durante meses, con el equipo de CONAF, de la ONEMI, de Interior, poder preparar esta temporada, una muchas veces ve el incendio, pero lo que hay detrás, todo lo que pudimos planificar en los meses anteriores, también van respondiendo de mejor manera a enfrentar esta situación. Tenemos el presupuesto más alto de la historia para combatir los incendios, cerca de 70.000 millones, que además se complementan con la acción del sector privado, que más o menos tiene 80.000 millones para estos efectos, y poder trabajar en coordinación ha sido fundamental. El poder hablar con aquellos que estuvieron cerca de los incendios en el hemisferio norte, en Cataluña, en California. Recordemos los incendios que existieron en el hemisferio norte y poder aprender de eso es importante. Adelantamos las licitaciones de las aeronaves. Tenemos ya 61 aeronaves en el país para disponer en cada uno de los puntos de los incendios que hemos visto estas últimas semanas muy complejos. Así que tenemos toda una articulación que no solamente es combate, sino que empieza en la prevención, en el monitoreo, se ve en el combate, pero también requiere la rehabilitación y el acompañamiento después de la emergencia. Tal como decía, en la Araucanía, por ejemplo, tenemos más de 100 agricultores afectados. ¿Y cómo vamos a través del INDAP o a través de recursos de la Seremía apoyándolos para que vuelvan a levantarse y que vuelvan a producir alimentos para todos? Es muy importante.
Ya, eso le quería preguntar, ministra. ¿Cuál es el trabajo que realiza el Ministerio y las instituciones del agro para, por ejemplo, poder catastrar a los afectados y luego para llegar con ayuda en el caso, por ejemplo, de los agricultores afectados en la Araucanía?
El catastro de las emergencias, sean estas por incendio o por sequía, que siguen el mismo conducto, tiene dos líneas. La primera, todos los agricultores que son INDAP, o sea, la agricultura familiar campesina, se dirigen a las agencias de áreas para poder mostrar sus daños y poder tener acceso a fondos de emergencia desde el INDAP. Y el segundo camino es aquellos agricultores que no son INDAP, muchas veces estos medianos agricultores que quedan justamente sin apoyo. Y esos agricultores es a través de las seremías que hacemos los catastros en conjunto con los alcaldes para poder levantar recursos y llegar a apoyarlos. Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el incendio de Quillón, que a través de la seremía hemos podido apoyar a algunos ganaderos, estamos viendo también cómo apoyamos a algunos agricultores afectados con sus sistemas de riego, con distintas afectaciones. Pero esa tiene esos dos caminos de apoyo que es muy importante, no dejarlos abandonados, sino que acompañarlos a volver a pararse en esta temporada.
Claro, ministra, y digamos, dada esa cantidad de incendios que usted menciona, claro, es un promedio, a lo mejor anual, que puede variar dependiendo de las condiciones, como usted señala, pero además de eso, el 90% de los incendios forestales son iniciados por el hombre, ¿no? Entonces, me gustaría, no sé si usted, que haga un llamado para evitar que se sigan quemando hectáreas. El daño que se hace es enorme y no se entiende por qué pueden ser causados o cuál es la intencionalidad que puede haber detrás de estos eventos.
Bueno, el 99% son producidos por las personas. Y ese 99%, claro, hay que diferenciar en aquellos accidentales y aquellos intencionales. Y cuando hablamos de intencionalidad, tenemos casi uno de cada tres incendios son intencionales. Y eso es muy, muy complejo. Y en eso es que tenemos que hacer un llamado a no solamente que la autoridad no solamente persiga, busque quiénes son los culpables y los condene cuando sea el caso, sino que sea la sociedad en su conjunto que podamos condenar esta acción, que muchas veces persigue el poder dañar a un particular o algún caso específico, pero que la gran cantidad de las veces repercute en, primero que nada, puede repercutir en vidas humanas, en la afectación de viviendas y en el gran impacto medioambiental en los bosques, en la fauna y en todo lo que significa el paisaje de gran parte del país. Esto realmente es un desafío que no le corresponde solamente al sector público o a algún organismo particular, sino que es un desafío país. ¿Cómo valoramos nuestros paisajes, nuestro medio ambiente, nuestros bosques? Y los protegemos entre todos condenando estos actos que tienen múltiples explicaciones, desde pirómanos, desde personas que en el fondo tienen otras intenciones, que lo que queremos es en el fondo poder relevar que seamos todos los que juzguemos y que no permitamos que esto siga proliferando en el país.
Estamos conversando con María Emilia Undurraga, ministra de Agricultura aquí en El Agro. Nos vamos a separar brevemente, ministra, le pido que nos espere. Con ustedes nos volvemos a juntar en unos minutos. Antes les quiero contar que Biopoliagua Soluble es un producto económico súper eficiente que reduce la cantidad de agua para el óptimo riego de su cultivo. Más información sobre esto lo pueden obtener en www.biopoliagua.com. Pausa comercial, ya volvemos.
En Quinetal queremos agradecer a todos quienes nos han preferido a lo largo de estos 70 años. Y de cara al 2022, renovamos nuestro compromiso de fabricar productos de calidad, cuidando el medio ambiente y a nuestros trabajadores, para caminar juntos hacia una agricultura sustentable que nos permita disfrutar de otros 70 años más. En Quinetal cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas
y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
ANASAC presenta Conectados con el Agro.
¿Sabías que en los meses de verano se cosecha gran parte de las frutas y hortalizas que se producen en Chile? En ese momento, una de las principales preocupaciones de los agricultores son las enfermedades producidas por hongos, donde la botrytis es una de las más relevantes. Para proteger la fruta de enfermedades y además cosechar cumpliendo las exigencias de mínimos residuos de los mercados donde se exporta, cada día crece más el uso de productos biológicos, como Botector. Botector es un nuevo biofungicida introducido por ANASAC esta temporada. Botector es un producto 100% biológico a base de levaduras que genera un tejido vivo que protege la fruta frente a la botrytis. Botector puede ser aplicado hasta el día de cosecha y no aporta residuos a la fruta.
Fue Conectados con el Agro. ANASAC, sigamos creciendo.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. Conoce los envases inteligentes Pack Life Home, una tecnología sustentable que mantiene tus alimentos frescos e inocuos por mucho más tiempo. Entérate de los detalles en packlifehome.cl. Y seguimos conversando con María Emilia Undurraga, ministra de Agricultura. Ministra, en todo el primer bloque, hablando de la contingencia de los incendios forestales, de la lamentable pérdida que se está generando en muchos recursos naturales a raíz de esto. Pero también quiero preguntarle por la situación de la Araucanía, ministra, por la violencia que aún no para, por la cantidad de atentados contra forestales que aún no se detienen, contra casas de agricultores que tampoco se detienen. Ministra, las nuevas autoridades que ya han sido electas, algunas de ellas han adelantado que buscarán la vía del diálogo. Le quiero preguntar derechamente, ¿usted cree que por esa vía puede haber una solución a ese conflicto?
Bueno, Verónica, es una pregunta muy muy profunda. Yo personalmente creo en el diálogo como una gran herramienta para avanzar, pero creo en un diálogo con Estado de Derecho. O sea, necesitamos tener un contexto que nos permita reconocer que somos todos iguales frente a la ley y que tenemos un marco legal que todos los que vivimos en este país tenemos que respetar por el respeto a la dignidad de cada una de las personas del país. Aquí no hay nadie por sobre la ley, y eso tenemos que reconocerlo independiente del motivo o del conflicto que existe. Entonces, para responder tu pregunta, diálogo sí, siempre, pero con un Estado de Derecho que permita que nos sintamos que estamos todos nivelados en la mesa para poder dialogar y conversar para resolver una problemática particular.
Clarísimo. Ministra, quiero llevarla a otro tema. Se trata, todos los temas relacionados con la agricultura están, pero en un minuto, de lo más urgente y dramático. Y se trata de la sequía, la emergencia hídrica que vive el país y que afecta fuertemente a la industria agrícola. Da la sensación de que esta situación es cada vez peor. A pesar de las medidas que se pueden generar, no se ve una mejoría. ¿Qué es lo que está faltando, ministra, desde su punto de vista, para poder mitigar los efectos de la sequía en Chile?
Bueno, sin duda estamos en un contexto de cambio climático que ya acompaña una sequía que no es de un año, sino que de un periodo que ya llevamos 13 años, esta mega sequía. Y eso profundiza no solamente las medidas para poder enfrentarlo, sino también profundiza toda la mirada que tenemos que tener frente a esta situación. Ya no estamos hablando de una emergencia, sino más bien de un cambio estructural. Y eso requiere por parte del sector público, del sector privado, de la academia, enfrentar la situación del agua de una forma distinta, de una forma que definitivamente nos relacione con un elemento escaso, que tenemos que hacer un mejor uso de ella y tenemos que innovar en las prácticas para poder lograrlo. Ahí reconocer el esfuerzo que se ha hecho por parte del presidente, que ha liderado la mesa de ministros para la sequía con una visión mucho más integral. Por cierto, disponer de recursos para apoyar a los agricultores y agricultoras afectados, que lo hemos hecho, ya tenemos más de 30.000 millones a lo largo de las regiones afectadas, ya en el fondo impulsados con distintos proyectos, pero también, por ejemplo, los fondos de 6.000 millones que anunció el ministro de Ciencia, con lo que vamos a poder disponer de tecnología para poder enfrentar esto, o lo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas con sus planes de gestión de cuencas para poder en cada una de las 101 cuencas saber con qué agua disponemos. Es impresionante que en Chile, con la realidad que tenemos, no tengamos información para tomar decisiones de forma territorial, a nivel de cuenca, como tienen que tomarse cuando hablamos de agua. Ministra, y junto a ello, ¿sí? En el fondo, la subsecretaría en el Ministerio de Obras Públicas, es toda una institucionalidad, incluido el cambio en el Código de Agua, que ahora reconoce esta nueva realidad y que ahora necesita no solamente tener recursos de emergencia para enfrentarlo, sino que un cambio estructural. Y ahí, por último, Verónica, decirte que justamente esta semana estuvimos en el Congreso en esta discusión de la ley de riego.
Justo
nosotros,
le iba a preguntar,
como agricultura, tenemos mucho que hacer. Y nuestro gran aporte es en hacer mejor uso del agua para el riego. Para eso tenemos la ley, la 18.450, que es la ley de la Comisión Nacional de Riego, que con lo que hemos propuesto nosotros como gobierno de generar un cambio en la ley que pueda focalizarse en los pequeños y medianos, que podamos incorporar aspectos medioambientales para poder situarnos en este marco de cambio climático, poder tener mejor forma de reaccionar a las emergencias y otros cambios. Llevamos casi un año dialogando, conversando en el Congreso y estamos ya en el Senado actualmente. Esperamos que las últimas discusiones para poder tener a disposición de todos los agricultores y agricultoras esta herramienta que es fundamental.
Qué bueno,
y solo
que
por decir algo, no solamente es fundamental para los agricultores, Verónica, es fundamental para todos los chilenos, porque recordemos que los agricultores transforman el agua en los alimentos que llegan a nuestras mesas todos los días.
Exactamente. Entonces, ministra, qué bueno que la mencione. ¿Cómo se entiende que en el Senado solo se haya prorrogado por un año esta ley?
Mira, gracias a Dios que la prorrogamos por un año, porque se había terminado la vigencia el 4 de diciembre. Esa prórroga de un año fue solamente el poder darle un espacio un poco más amplio, porque como terminaba el 4 de diciembre del 2021, necesitamos esa prórroga para permitir que lo que estamos discutiendo actualmente en el Congreso pueda terminarse de buena forma y también tener esta herramienta que esperamos pueda, por un periodo mayor, estar disponible para el desarrollo de la agricultura,
ya, pero
especialmente pequeña y media.
Antes se prorrogaba por 10 o 12 o hasta por 7, el senador que encabeza esa comisión nos había confesado que eran sus expectativas, pero por un año, ¿puede revertirse eso o podrá volver a revisarse?
Sin duda, esa prórroga que tú dices de un año es solamente una glosa que incluimos como gobierno en el reajuste del sector público para permitir la continuidad de la ley de riego.
Yeah.
Pero la prórroga real que se está discutiendo en el Senado es una prórroga que tiene un plazo que nosotros lo incluimos por 12 años, que estamos justamente conversando con los senadores, que al parecer vamos a llegar a un plazo, espero yo, de 7 años, de 6 años, para poder darle continuidad a esta herramienta que es fundamental para el desarrollo rural del país.
Perfecto. Ministra, la administración del presidente Piñera ya va llegando a su fin y me gustaría saber cuáles cree usted que han sido los hitos que ha tenido esta gestión en materia agrícola.
Bueno, muchas veces nos enfocamos en la emergencia, que es muy importante en el sector, porque como vivimos dependiendo de las condiciones, estamos justamente en emergencia todo el tiempo. Pero qué importante es poder reflexionar acerca, un poco más profundamente, de lo que hemos hecho y también de cómo proyectamos el sector. Además, hoy día que estamos en una discusión a nivel nacional de la nueva constitución, muchos temas que estamos pensando en nuestro país, y que creemos que la agricultura, el sector forestal y la ruralidad en general tiene mucho que aportar. Y ahí, cuando uno reflexiona acerca de lo que hemos realizado, más que una lista de proyectos o grandes cantidades de obras, nos gusta enfatizar en el cambio de mirada, el no hablar de producir, sino que de alimentar, el poder enfrentar desde la agricultura la relevancia de hablar del desarrollo rural, de la calidad de vida de las personas que viven en el entorno rural, cómo aseguramos la alimentación, como decía anteriormente, no solamente cuánto producimos o cómo producimos o si tenemos una ley de riego para los agricultores, sino que es a partir de las herramientas que tenemos en la agricultura, cómo beneficiamos a todas las chilenas y chilenos. Y por último, el tema del cambio climático, cómo nos vamos adaptando por una parte al cambio climático, y por otra parte, cómo nos sentimos actores de la mitigación de un cambio climático, que cuando hablamos de forma general, hablamos cómo vamos a disminuir las emisiones y cómo vamos a descarbonizar la matriz, etcétera, pero se nos olvida hablar del otro lado de la balanza, que es cuánto aportan nuestros bosques, nuestros suelos vivos, nuestros sistemas productivos en la captura de los gases de efecto invernadero. En eso entonces, Verónica, como en ese marco, como de ampliar un poco la mirada de la agricultura, no solamente a la producción, sino que esté más amplio, es que estamos muy contentos de haber dado varios pasos. El primero es la política de desarrollo rural. Contar con una política de desarrollo rural que promueve el bienestar de la población rural con una mirada integral, que además convoca a 14 ministerios. Eso es uno de los grandes logros e hitos que queremos relevar en conjunto con el sistema de indicadores y el consejo que lo va a acompañar. O sea, toda una institucionalidad que nos permite caminar en esto que es sin duda una brecha muy importante de nuestro país, las diferencias entre el mundo urbano y el mundo rural.
Claro que sí. ¿Cuáles son sus sensaciones, por último, ministra, respecto al gobierno entrante y la continuación justamente de políticas tan importantes como la política de desarrollo rural? ¿Qué espera?
Bueno, le deseamos lo mejor al gobierno que viene y toda la disposición para seguir caminando en esto que no tiene color político, sino que finalmente cuando ponemos a las personas en el centro podemos tener diferencias en el cómo hacerlo, pero los desafíos están muy definidos. Y hablábamos del desarrollo rural, me gustaría también hablar de la sustentabilidad, algo que para la agricultura va a ser fundamental, no solamente hoy día, sino que en el largo plazo, digamos. El tema de la innovación, el tema también de la asociatividad, banderas que pusimos nosotros con mucha fuerza, tienen que tener una continuidad, y en eso tengo mucha fe, porque uno ve un ministro que cambia, un subsecretario, o los jefes de servicio, pero el Ministerio de Agricultura y los otros ministerios tienen equipos que llevan años trabajando, que además tienen vinculaciones con los gremios, con los distintos actores regionales, por lo que son trabajos que además se han dado un entorno de diálogo, de escucha, que en el fondo creemos que va a ser un espacio muy rico para poder poner puntos de vista distintos, enriquecer las posturas, siempre hay que enriquecerlas, ver otros puntos de vista, pero continuar en una senda que más bien que sea de un gobierno o de otro, pone en el centro el bienestar de las personas.
María Emilia Undurraga, ministra de Agricultura, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros conversando aquí en El Agro. Ha sido un agrado, tal vez nuestra última entrevista, quién sabe. Muchas gracias, le deseo un muy buen año y también un muy buen fin de semana ahora.
Muchas gracias, Verónica. Agradecerle también a los agricultores, a las agricultoras. Son nuestros héroes que están día a día produciendo los alimentos para todos y además en esta oportunidad especial a todo el equipo de incendio, a los brigadistas, a los pilotos, a todos los bomberos, todos quienes están ahí, porque cuidan nuestros recursos naturales y están para justamente en esta instancia de emergencia que nos está complicando tanto.
Gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Nosotros nos separamos. Quimetal son 70 años entregando soluciones agrícolas en Chile y el mundo. Ya volvemos.
Bio-Poliagua Soluble otorga confort hídrico a sus cultivos de forraje, hortalizas y frutas. Mantiene la humedad en el bulbo de riego y así disminuye el requerimiento de agua entre un 30 y 50%. Se aplica junto con la fertilización. Su bolsillo, sus plantas se lo agradecerán. Conozca www.biopoliagua.com. Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Y ya estamos de regreso aquí en El Agro junto a ustedes. Les cuento que CALS son 28 sucursales de Arica Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Y tenemos el gusto de anunciarles ahora a nuestro segundo invitado del día de hoy, también una autoridad, el ministro de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kuf, quien está en forma presencial con nosotros, lo que para mí es un agrado tenerlo aquí en el estudio. Ministro, muchas gracias por haber venido a los estudios de Radio Agricultura.
Muchísimas gracias a ti, Verónica, por la invitación y encantado de estar presencial en este programa. Sí. Hace mucho tiempo que no estábamos presencialmente, ¿cierto? En una radio. Muy bueno.
Es una sensación muy buena poder mirarse a la cara, poder verse los gestos, hablar. Bien, ministro, la innovación y el desarrollo de la industria silvoagropecuaria es fundamental para poder enfrentar desafíos tan grandes como la emergencia hídrica que estamos viviendo. Si bien en nuestro sector agrícola ha ido incorporando cada vez más el I+D, según la última encuesta de innovación del Ministerio de Economía, igual la agricultura está en el noveno puesto de los 14 sectores que más innovan en nuestro país, con una tasa de solo un 13,8%. Sobre esto vamos a hablar con el ministro de Ciencia, Andrés Kuf, y también sobre los resultados de una convocatoria súper importante que entregará 6.000 millones de pesos a 21 proyectos para enfrentar justamente esta sequía. Eso lo voy a dejar para el segundo bloque, pero antes me gustaría preguntarle, ¿cuál es la importancia del desarrollo de innovación, las nuevas tecnologías en la industria agrícola?
Bueno, yo creo que no solamente para la industria agrícola, y después podemos entrar específicamente en la industria agrícola, pero en general, nuestro país necesita vincular mucho más la generación de conocimiento con la transferencia de ese conocimiento, la aplicación de ese conocimiento con fines productivos o muchas veces con fines sociales. Nos falta esa parte. Tenemos una investigación científica que en general está desvinculada del mundo productivo, del mundo social.
Falta la transferencia.
Del quehacer de nuestro país. Falta la transferencia, exactamente. Y eso en todos los ámbitos de nuestra economía, dentro de los cuales la agricultura es uno de ellos, digamos. Pero tenemos que trabajar mucho más para que la investigación y desarrollo sean parte del desarrollo productivo. Nosotros, como país, estamos retrocediendo en índices de competitividad a nivel internacional, en índices de innovación. Vamos a la baja. Y necesitamos, por lo tanto, invertir más en investigación y desarrollo desde el sector privado y así transformar a nuestras empresas en empresas más competitivas en un escenario globalmente muy exigente.
¿Por qué vamos a la baja en innovación, ministro?
Porque nuestra inversión en I+D es baja, porque nuestra comunidad científica, tecnológica y de innovación es pequeña y porque no hay un contacto, no hay un vínculo muy estrecho entre la generación de conocimiento que se hace principalmente en las universidades, en los centros de investigación, con el sector productivo, y como tú mencionabas, el sector agrícola es uno de ellos donde necesitamos que la agricultura incorpore mucho más conocimiento en agricultura de precisión, en riego, en variedades genéticas, en nuevas variedades que son, por ejemplo, variedades que se adaptan al cambio climático y un sinnúmero de otras posibilidades que otorga la investigación.
Claro, aquí, por ejemplo, instituciones como FIA e LINEA trabajan fuertemente con la innovación, el desarrollo científico en la agricultura. ¿Qué importancia tiene que se siga fortaleciendo justamente este trabajo? Instituciones como esta que realizan un trabajo relevante y además que en el fondo hay un apoyo tal vez interministerial en este sentido.
Es fundamental porque gran parte de la investigación se hace en las universidades, pero también tenemos investigación e innovación que se hace desde el sector público. Y en ese sentido, esos institutos, esas instituciones, dan cuenta de la investigación que se hace en el sector público muy asociada a un sector productivo. Y eso tenemos nosotros en Chile un déficit. Por lo tanto, que existan esas instancias es muy valioso para el país. Y tenemos que fortalecerla, junto con fortalecer también las instituciones que están vinculadas al mundo académico.
Ministro, pero se hace imprescindible que, o sea, cuesta entender que no haya una inversión, un mayor aporte, un mayor trabajo, cuando estamos enfrentando, por ejemplo, desafíos tan grandes como la emergencia hídrica, y donde desde el mundo de la innovación, de la tecnología, de la ciencia, se podría aportar tanto.
Se puede aportar muchísimo, y aquí yo creo que es importante mencionar, por ejemplo, que junto al Ministerio de Agricultura,
¿ya?,
hemos establecido por primera vez un consejo asesor de ciencia para el Ministerio de Agricultura, de ciencia y tecnología para el Ministerio de Agricultura, para proveer del conocimiento científico más avanzado y cómo podemos hacer que ese conocimiento se traduzca en una agricultura sostenible. Ese es un trabajo que estamos haciendo junto a la ministra, lo comenzamos con el ministro Walker, y lo que va a hacer este grupo de investigadores e investigadoras, que no solamente pertenecen al mundo de la academia, de las universidades, sino también provienen de los institutos asociados al Ministerio de Agricultura, se dividen en un número de mesas temáticas, y lo que van a proponer muy pronto, durante las próximas semanas o meses, es una serie de indicadores de agricultura sostenible. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de agricultura sostenible? Este grupo va a definir ciertos indicadores que nos van a permitir medir, que nos van a permitir hacer una evaluación de cómo está nuestro sector en relación a un desarrollo sostenible. Y eso hoy día, para los mercados internacionales, es tremendamente positivo, que tengamos una manera de medir, una manera de hacer seguimiento a qué tan sostenible es nuestra agricultura, a cuánto le incorporamos ciencia y tecnología para que pueda alcanzar esos indicadores de sostenibilidad. Ahí hay un ejemplo muy concreto de cómo hoy día la comunidad científica, tanto el mundo académico como público, está contribuyendo a través del Ministerio de Agricultura a un sector muy importante para nuestro país. Y por lo tanto estamos muy contentos de que eso avance, y avance muy decididamente de la mano de los investigadores.
Cuando usted habla de agricultura sostenible, ¿es una agricultura sostenible y sustentable también?
Así es, así es. Es una agricultura que incorpora el conocimiento para que ese conocimiento agregue valor. Y hoy día, como tú bien decías, necesitamos agregar valor en ciertas temáticas, por ejemplo, en los temas de sostenibilidad, ¿cierto? Ahí necesitamos agregar valor, necesitamos que nuestros productos tengan trazabilidad, necesitamos que tengamos productos que se adapten al cambio climático. Hay una serie de medidas que se van a poder tomar una vez que tengamos indicadores de sustentabilidad. Ahora, ese es uno solo. Tú me decías cómo la ciencia se mete en temas como sequía. La investigación científica, la articulación de la comunidad científica fue clave, por ejemplo, al momento de proponer en la nueva, tú sabes que se propuso una nueva subsecretaría del agua.
Sí.
Para hacer frente no solamente a la sequía que tenemos hoy día, sino que probablemente a un nuevo escenario hídrico, se propuso una nueva subsecretaría del agua, y la comunidad científica se articuló y propuso una división de información hídrica para que tengamos en el país un sistema integrado de información hídrica, de aguas superficiales, de aguas subterráneas, de consumo, y podamos tener entonces mucho mejor manejo de la información del agua para tomar decisiones. Ahí hay otro ejemplo de cómo la ciencia se está incorporando a la política pública en temas que son muy relevantes para el sector agrícola.
Y en ese sentido, si bien estamos atrasados en innovación, en esta materia de cambio de, ¿cómo decirlo?, de cambio de mentalidad o de acción frente al cambio climático, ¿somos un país avanzado, no?
Somos un país muy avanzado. De hecho, nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, nuestra estrategia a largo plazo de cambio climático, la formación del Comité Científico de Cambio Climático, que es un comité asesor que se va a transformar en un comité permanente del Ministerio de Medio Ambiente con la ley Marco, nos posicionan en un escenario donde muy pocos países están. Muy pocos países pueden tener políticas de largo plazo robustas y también factibles, como la carbono neutralidad al año 2050, y eso hizo que Chile fuese seleccionado como uno de los países ejemplos de la COP26, y no son muchos, ¿eh? Está Chile, el Reino Unido, Costa Rica y la Unión Europea. Son cuatro países de 196 partes, países, digamos, la Unión Europea se considera una parte, por lo tanto Chile es un ejemplo, un país pequeño que emite poco, poco, pero que estamos tomando muy buenas medidas en relación al cambio climático.
Haciendo grandes acciones. Estamos conversando con Andrés Kub, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación aquí en el Agro. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, ministro. Volvemos de inmediato. A ustedes les cuento que Quimetal son 70 años cultivando un compromiso, cosechando confianza. Ya regresamos.
Estimados productores, si les pregunto por una empresa de riego, ¿cuál se les viene a la cabeza?
Netafim, es la más grande en el mundo, es la que da más confianza.
Netafim, son los líderes, son una autoridad en riego.
Netafim son los que la llevan en tecnología, calidad y precisión.
Netafim, están en todo Chile, son los con mayor presencia.
Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Anasac presenta Conectados con el Agro.
¿Te suenan nombres como Cryptolaemus, Acerophagus o Crisoperla? Estos son nombres de algunos agentes de control biológico, también conocidos como insectos benéficos. Con ellos, cada día más agricultores trabajan para controlar plagas en sus frutales y cultivos, pues es una manera muy sustentable de proteger sus cosechas. En la empresa Silema, filial de Anasac, se trabaja desde hace más de 20 años por multiplicar agentes de control biológico y ponerlos a disposición de agricultores de todo el país. En Silema, junto a Anasac, también se desarrollan estrategias para combinar programas fitosanitarios tradicionales con agentes de control biológico y así apuntar a frutas y hortalizas con mínimos residuos. Si quieres aprender más acerca de control biológico de plagas, visita el sitio web www.silema.cl.
Esto fue Anasac, conectados con el agro.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Seguimos aquí en El Agro junto a ustedes en FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura. Impulsamos la innovación con nuestros servicios de información, capacitación, redes y apoyo financiero. Conoce cómo acceder a ellos en www.fia.cl. Y seguimos conversando nosotros con Andrés Kub, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ministro, le preguntaba la primera parte, y antes de entrar ya al tema del concurso y de los proyectos, le preguntaba por los desafíos en materia de innovación, tecnología, de ciencia, respecto para enfrentar la emergencia hídrica, ¿no? Pero también hay efectos como la y vistosos y urgentes como la sequía, la desertificación, la degradación de suelo, el aumento de los incendios que ahora conversaba recientemente con la ministra. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos ámbitos también?
A ver, el rol del Ministerio de Ciencia es un rol que estamos aprendiendo a ejercer en el Estado de Chile. Es un ministerio nuevo que en general tiene relación con el largo plazo, con la anticipación. Lo mostramos, por ejemplo, el tema de la vacuna. Anticiparnos, mirar el largo plazo, son cambios graduales de incorporar el conocimiento al sector productivo, incorporar el conocimiento al imaginario de nuestra sociedad. Son temas de largo plazo. Pero también hemos aprendido que tenemos que responder a las emergencias. Y el Ministerio puede jugar un rol fundamental en la respuesta a emergencias. Lo hicimos con COVID, en diagnóstico, en datos, en vacuna. Y lo estamos haciendo también en los temas de sequía. Para eso tenemos diversos instrumentos. Hay un instrumento, por ejemplo, que se llama Desafíos Públicos, donde el Estado expone un problema que tiene y se soluciona a través de una convocatoria de innovación abierta para que los innovadores, los emprendedores, las universidades, los centros de investigación provean soluciones a esos problemas que tiene el Estado. Por ejemplo, ahorro de agua en vivienda social. ¿Cómo monitoreamos humedales de manera con tecnologías avanzadas? Y esa es una manera como se puede solucionar problemas que tenemos.
¿Y esa es la convocatoria?
No,
que...
esa es otra, por eso te digo, es un conjunto de instrumentos.
Ya.
¿No? Entonces, eso se llama Desafíos Públicos.
Ya.
Tenemos otro que se llama Ciencia Pública, donde las comunidades se juntan con universidades y pueden también hacer o poner en valor, por ejemplo, trabajo que se hace en el territorio, en humedales, por ejemplo. Ya. Y tenemos este tercer instrumento, un instrumento que aprendimos a hacer con el COVID, un instrumento rápido, de evaluación rápida, de ejecución rápida, ejecución de 12 meses, ay, donde financiamos proyectos de investigación en una temática particular. Yeah. Y en este caso la temática es el tema del agua, es el tema de la sequía. Yeah. Y para eso se abre una convocatoria, en este caso fue una convocatoria a centros de investigación o universidades. Y luego entonces en un proceso bastante rápido se evalúan por expertos y se adjudican. Y ahora entonces acabamos de adjudicar 21 proyectos que se van a desarrollar en todo Chile. Son proyectos cortos de un año, se desarrollan en todo Chile, en 10 regiones del país, y abordan distintos temas, desde investigación básica hasta la búsqueda de soluciones, hasta establecer sistemas de monitoreo para poder contar con información sobre el agua desde diversas disciplinas. Y de esa manera creemos que el Ministerio de Ciencia puede contribuir con conocimiento a un problema que claramente va mucho más allá que el Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Agricultura, como tú bien decías, tiene un rol fundamental en el tema de incendios forestales, por ejemplo. Pero el Ministerio de Ciencia también tiene un rol, y ese sí, rol es proveer conocimiento.
Sin duda. Ahora, ministro, son 6,000 millones de pesos que se van a distribuir entre medio, o sea, entre estos proyectos, 20 proyectos, ¿cierto? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo se otorgan? Y cuénteme de los proyectos que recibieron. ¿Un poco respondieron a las expectativas? O sea, ¿vamos en la línea de realmente encontrar soluciones inmediatas en algunas cosas?
A ver, son 6,000 millones de pesos. Estos son concursos, como mencionaba al principio, que son concursos nuevos para nosotros, porque son concursos que son muy rápidos, que surgen a partir de la emergencia, que también se ejecutan muy rápido, y son 6,000 millones de pesos que se van a distribuir en aproximadamente 300 millones para cada proyecto, a ejecutarse en un año. Y además de eso, los datos de estos proyectos tienen que quedar a libre disposición, tienen que tener acceso libre, de tal manera que cualquier persona pueda consultar estos datos. Ahora, hay soluciones que apuntan a la inmediatez. Hay soluciones, por ejemplo, basadas en la naturaleza. Hay otros proyectos de investigación. Hay proyectos que proveen, como decía al principio, sistemas de monitoreo para tener un monitoreo de nuestros recursos hídricos en el país. Por lo tanto, distintos tipos de proyectos que van a poder aportar conocimiento en distintas áreas relacionadas al agua.
¿Cuál es su visión respecto, me quedan dos minutos, de lo que tendría que venir para este año para el Ministerio de Ciencia? Porque usted me habla de que efectivamente fue un ministerio que se puso a disposición, y ya lo vemos, me ha dado datos concretos de las emergencias que está viviendo nuestro país, reaccionando en forma oportuna y muy bien. Pero ¿en qué materia está en deuda el ministerio o la ciencia en nuestro país, y qué es lo que se viene?
Con este ministerio, o más bien durante estos 3 años, instalamos el ministerio con toda su institucionalidad. También establecimos hojas de ruta, planes de largo plazo. Tenemos una política nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Tenemos la primera política de inteligencia artificial. Tenemos una política de equidad de género en ciencia. Tenemos un plan de centros, un plan de talento. Y por lo tanto tenemos esa hoja de ruta, esa mirada de largo plazo, que es absolutamente fundamental para que la ciencia y la tecnología impacten el desarrollo del país. Tenemos oficinas nuevas, tenemos un presupuesto 2022 que va a dar cierta flexibilidad al próximo ministro o ministra de ciencia, y por lo tanto la tarea que viene ahora es consolidar el rol del ministerio como el promotor de la ciencia, la tecnología y la innovación, de la toma de decisiones basadas en evidencia científica en muchos ámbitos, y también de la socialización del conocimiento científico con toda la ciudadanía. Además de eso, vincularla con el sector productivo muchísimo más. Ahí tenemos una brecha importante. Tenemos que hacer que la investigación científica sea parte de nuestra economía, sea parte de nuestra sociedad. Ahí hay un gran desafío, y tenemos también el gran desafío de abordar grandes desafíos y oportunidades país. ¿Cómo aprovechamos, por ejemplo, todo lo que nos otorga el territorio en términos de laboratorios naturales, cercanía a la Antártica, a la Patagonia, nuestro océano? ¿Cómo consolidamos nuestra posición internacional con las grandes ventajas que nos dan los cielos del norte para la astronomía? Entonces, grandes desafíos Pero lo vamos a abordar ahora con un ministerio. Nosotros decimos el chasis institucional ya está. Ese chasis necesita ciertamente más financiamiento, mucho más inversión también del mundo privado y una tarea de largo plazo que recién comienza con estos primeros 3 años.
¿Qué espera de las futuras autoridades en este sentido?
Espero que puedan continuar con la tarea que hemos comenzado nosotros, porque este realmente es una tarea de Estado, una tarea que requiere continuidad. La propia institucionalidad tiene elementos que hace que trasciendan los gobiernos de turno. Tenemos, por ejemplo, un consejo asesor del presidente que trasciende el gobierno de turno y, por lo tanto, comenzó con nosotros, pero va a seguir asesorando.
Ah, ese se mantiene, mantenerse.
Debería mantenerse, yeah. Va a asesorar al presidente electo.
Es un consejo asesor transversal.
Así es, yeah. Un consejo asesor transversal de muchas disciplinas, también con representantes territorialmente distribuidos, por lo tanto, creo que es una buena forma de darle continuidad a ciertas políticas de Estado.
Ministro Andrés Kuf, Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, no sé si quiere decir algo, porque nos quedan 30 segundos.
Muchísimas gracias. Pueden revisar toda la convocatoria. Tenemos los proyectos adjudicados. Están en nuestra página web, están también en nuestras redes sociales.
¿Esto como lo último con lo que termina la gestión del Ministerio?
No, tenemos cosas grandes.
¿Todavía para enero y febrero?
Más grande,
¿y marzo?
Por supuesto. Estamos preparando la nueva institucionalidad espacial. Chile cambia su institucionalidad espacial, el Ministerio de Ciencia se incorpora a la institucionalidad espacial, vamos a contar con un nuevo sistema nacional satelital que también tiene que ver con temas del agro, también hay unos temas de satélites y monitoreo de aguas en estos proyectos que recién se adjudicaron, y tenemos también una gran agenda para consolidar un polo austral de ciencia y tecnología en Aysén y Magallanes, que vamos a estar en el mes de enero, en este mes, en un par de semanas más, lanzando también el Observatorio de Cambio Climático, que también es un
tema ministro, le va a faltar
que hemos desarrollado
tiempo
con la comunidad científica.
Le va a faltar tiempo para todo eso proyecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Agro esta mañana conversando. Realmente es fascinante escuchar todo lo que se puede hacer desde la ciencia, ¿no? Y cómo aportar a lo que estamos viviendo. Ministro Andrés Kuf, Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, muchas gracias, que tenga muy buenos días y también un feliz año.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, encantado.
Nosotros nos vamos nuevamente a una pausa. Les cuento que AFIPA son 30 años cultivando las buenas prácticas agrícolas para la prevención y control de plagas, malezas y enfermedades que afectan a los cultivos. No se vayan, ya seguimos aquí en El Agro.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Estamos de regreso junto a ustedes aquí en El Agro. Les cuento que Proton SL es el regulador de crecimiento más efectivo para maximizar la producción de uvas de color de máxima calidad. Es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos. Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era. Bueno, vamos a comenzar un año 2022 que tiene expectativas bastante contradictorias en cuanto a la sensación de la población, como de lo que proyecta el organismo económico del país, como es el Banco Central. A esto se suma que seguimos con un clima donde la incertidumbre sigue siendo importante. Hoy queremos conocer qué podemos esperar en materia económica para este país en este 2022 y cuáles son los desafíos que se abren para el nuevo gobierno del presidente electo Gabriel Boric. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conversando con nuestro experto, analista financiero, socio director de Activa Pyme, José Luis Jara, a quien saludo con un tremendo abrazo. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Verónica. Muy buenos días a todos los auditores. Y aunque ya han pasado varios días desde el inicio del año, un abrazo y un buenos deseos para todos los que nos escuchan en este 2022.
Bueno, conversamos la última vez antes de que fuera electo el nuevo presidente, ¿no? ¿No es verdad? ¿Qué te parece en términos de expectativas económicas la elección de Gabriel Boric?
Mira, a ver, yo distinguiría lo que es la elección del candidato hoy día presidente electo Gabriel Boric respecto de las expectativas que existen sobre la economía nacional. Respecto a las expectativas del candidato electo Gabriel Boric, hay un alto nivel de expectativas altas. Por lo demás, la ciudadanía le ha otorgado, ¿no es cierto?, amplias expectativas de que su llegada sería bueno para el país, y eso ha generado muchas expectativas positivas, así lo dicen las encuestas. Pero adicionalmente con eso, también desde el punto de vista del sector privado, las empresas, los analistas económicos, existe mucha expectación y también alto nivel de incertidumbre respecto de la conformación de su gabinete.
Claro.
¿Y por qué razón, Verónica, se produce esta incertidumbre? Porque esta coalición que va a gobernar no tiene experiencia previa en el mundo del poder ejecutivo. Por tanto, no sabemos cómo es la musculatura de lo que van a ser sus cuadros político-técnicos que se van a instalar en el poder ejecutivo. Y eso genera un nivel de incertidumbre. Y en el mundo más económico, obviamente la figura del ministro de Hacienda, la figura del ministro de Economía, también desde el punto de vista político, la figura del jefe de gabinete o ministro de Hacienda, pasan a ser elementos muy claves desde el punto de vista de dar cierta sensación de tranquilidad, por un lado, desde el punto de vista de quién va a llevar la billetera fiscal y marcará la pauta de las principales políticas económicas, y respecto de cuál va a ser la conducción política. Y en ese sentido, hoy día solo podemos, hasta que no tengamos nombrados los futuros ministros, simplemente incertidumbre y expectativa, que es lo que probablemente poco le gusta a los agentes económicos.
Esperando más. Ahora, ¿cómo podemos interpretar el alza en el tipo de cambio, que fue uno de los primeros signos que se vio inmediatamente cuando fue electo presidente Gabriel Boric después de la segunda vuelta?
Bueno, a ver, nuestro dólar ha estado principalmente reflejando una alta volatilidad por múltiples factores, tanto locales como internacionales. En el caso del resultado electoral, que ya veníamos con mucha incertidumbre, el mercado tenía medianamente asumido el triunfo de Gabriel Boric en la elección. Pero lo que no tenía asumido era la amplia ventaja que este logró obtener en la segunda vuelta, más de 10 puntos porcentuales, en circunstancias que en una primera vuelta había sido muy estrecho. Y eso de alguna manera generó una suerte de reacción o sobrereacción del mercado, en términos de que pudiese interpretarse este gran contundente resultado electoral como, quien dice, envalentonar al nuevo gobierno para ingresar con políticas más agresivas o más transformadoras, como ha sido su programa de gobierno. Cosa que el candidato electo ha ido moderando, hemos venido escuchando desde que asumió, ¿no es cierto?, ha dado gestos y señales, como se suele decir, muy republicana, desde el punto de vista de reunirse con el presidente Piñera, con reunirse, ¿no es cierto?, con otros actores, y dar señales de que la transformación será paulatina, será, ¿no es cierto?, gradual. Ha hablado de la responsabilidad fiscal, que también es un tema sobre el cual existe altísima incertidumbre y que obviamente requiere que esta responsabilidad fiscal se haga efectiva en la ejecución presupuestaria del 2022, que es un presupuesto que le llega impuesto porque ha sido, ¿no es cierto?, elaborado y aprobado por esta administración.
¿Cuáles son los principales desafíos que tú veas y más importantes con los cuales se va a enfrentar el presidente electo para empezar su mandato este 2022?
Mira, en el corto plazo yo creo que sigue siendo el tema de la pandemia un elemento relevante. Hemos visto en estas semanas, tanto en Chile, un incremento importante del número de contagiados por la variante Omicron, pero hemos visto en el mundo, en China, en Estados Unidos y en Europa, ¿no es cierto?, fuertes restricciones a los desplazamientos, a algunas actividades sociales, y eso da cuenta que de alguna manera hay preocupación porque esto pueda tener consecuencias, ¿no es cierto?, más graves desde el punto de vista de las restricciones y los impactos que pueda tener no solamente en la salud de la población, sino en el desempeño de la economía. Por tanto, ahí primero hay un elemento de riesgo. El segundo elemento de riesgo es la instalación de su gobierno, la instalación de todos estos cuadros técnicos, político-técnico, que tiene que conformar los distintos estamentos que tiene la estructura del Poder Ejecutivo, y qué relevante que sea una instalación rápida, eficiente, para que de alguna manera le demos continuidad a ciertas políticas que son relevantes. Por ejemplo, todo lo que es la política de salud, la política de vacunación y el política, ¿no es cierto?, de salud que hemos hecho frente a el tema de la pandemia. Pero otros elementos de política que también son relevantes, estamos tramitando, ¿no es cierto?, y ojalá que quede resuelto antes de que termine este periodo presidencial, la pensión universal garantizada. Tenemos también la discusión de otras leyes vinculadas, ¿no es cierto?, a reformas de lo que es el tema del litio que hay que implementar, y esas cosas, ¿no es cierto?, van a ser necesarias de que quien asuma sea capaz de tener la musculatura, las habilidades para dar continuidad. Otro elemento importante que tiene que tener en consideración, ya son temas más de orden económico. Hemos tenido un importantísimo e inesperado crecimiento de 12% para este año, de acuerdo a las cifras que maneja tanto el Banco Central como los principales analistas de mercado, que es una cifra de crecimiento, Verónica, absolutamente fuera de rango. Siendo una política, siendo un crecimiento importante que nos ha permitido recuperarnos de todo lo que significó la caída del Producto Interno Bruto de un 5,8% en el 2020, este 2021 corrigió y recuperamos lo que perdimos y crecimos más, pero ha sido un crecimiento inorgánico presionado por el consumo y que está muy por sobre lo que son el crecimiento tendencial o el crecimiento potencial de esta economía. Por lo tanto, no es un crecimiento sostenible, sino es un crecimiento que está muy empujado por el consumo, y sabemos que ese consumo fue muy empujado por el retiro de los fondos previsionales y por las ayudas de el Estado a las familias a través del IFE, y también por el mayor impulso fiscal, y esa es la razón por la cual en el 2021 tuvimos un importante déficit público, que se le inyectó más plata a la economía. Todos esos elementos no van a estar visibles en el 2022, que ya comenzamos. El presupuesto de la nación es un presupuesto que se reduce significativamente respecto a lo que fue el gasto real incurrido en 2021, y las proyecciones de crecimiento también van a ser menores, porque aun cuando el primer trimestre o incluso el primer semestre pudiésemos mantener un cierto nivel de inercia, producto que todavía no se consumen todos los ahorros de los retiros de fondos, y muchas familias con los retiros que, con los aportes que ha hecho el Estado con el IFE, ha acumulado, ¿no es cierto?, ingresos extras, y partes también han sido destinados al ahorro, vamos a tener, como quien dice, una inercia para enero, febrero y marzo de disponer de cierto mayor nivel de liquidez. Las actividades de servicios vinculadas al turismo, que en temporadas pasadas estuvieron muy golpeadas, este verano debieran tener mayor, ¿no es cierto?, presencia y mejores resultados. Todo eso nos va a dar un empujoncito para esta primera parte del año.
¿Pero qué pasa si ese déficit fiscal sigue creciendo, José Luis, ya sea por un agravamiento, no sé, de la pandemia o por reformas que quiere imponer el próximo gobierno?
Lo que pasa es que si el déficit fiscal sigue creciendo, lo que nos va a provocar eso es principalmente un mayor encarecimiento del crédito, porque, a ver, lo que hay que entender, que el déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos que recibe el Estado y los gastos en que éste incurre. No guarda directa relación con el crecimiento de la economía. ¿Ok? Primera cosa. Y segunda cosa, que este mayor gasto público deficitario va a tener que ser financiado con deuda, porque el Estado se ha ido consumiendo los ahorros que tenía, ¿no es cierto?, del Fondo de Estabilización Económico Social, que prácticamente se consumió en su totalidad ya el año pasado, y probablemente va a recurrir que el Estado o tenga que acelerar esta reforma tributaria que está planteando el nuevo gobierno, o incurrir en mayores niveles de deuda. Y desde ese punto de vista, un mayor nivel de deuda para el país es malo, por cuanto nos va a encarecer el costo del crédito, porque mientras más debemos nos convertimos en un país más riesgoso, y por tanto prestarnos más plata significa prestarnos plata más cara.
¿La inversión, fomentar la inversión, podría contribuir a reducir ese déficit?
No, porque, a ver, si es inversión pública, lo que le estás diciendo al Estado es que, además de tener que gastar más, la inversión privada entra en el mundo privado. Esa inversión va a ayudar al crecimiento de la economía, pero no va a ayudar a reducir el déficit público. Ahora bien, en el largo plazo, mayor inversión privada va a permitir que haya, ¿no es cierto?, mayor generación de actividad económica. Esa mayor generación de actividad económica va a generar mayores ingresos, mayores empleos, y vamos a poder tener una mayor recaudación en el futuro como consecuencia de esa inversión. Pero eso en el largo plazo va a tener un impacto en recaudación y eventualmente un impacto en reducir los déficits fiscales futuros. Pero en el corto plazo no tiene ningún efecto.
Estamos conversando con José Luis Jara, analista financiero y socio director de Activa Pyme. José Luis, nos vamos a separar brevemente, espéranos. A ustedes les cuento que hoy más que nunca preocuparse del agua es imprescindible. Mejora los procesos y la eficiencia de tu industria, purifica tu agua con Texpro. Somos líderes en la evaluación e implementación de proyectos y servicios. Contamos con profesionales altamente calificados y una gran variedad de productos y equipos. Si buscas calidad y servicio en tratamiento de aguas, encuéntranos en aguas.texpro.cl. Ya volvemos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola. Porque tú y tu salud visual nos importa, hemos tomado las medidas y resguardos necesarios para que puedas atenderte en forma segura. Infórmate de nuestras sucursales abiertas en Schilling.cl. Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos. En agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
10 de la mañana, 2 minutos.
En agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Una presentación de en AFP Plan Vital. Estamos cerca de ti con canales digitales 24/7. Cámbiate hoy.
Buenos días, es hora de noticias en agricultura y comenzamos contándoles que la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo, se refirió a la polémica situación que vivió ayer con el senador Juan Antonio Coloma durante la inauguración del nuevo hospital de la ciudad de Curicó. En medio de la ceremonia, recordemos que el legislador alzó bruscamente el brazo de la autoridad regional justo cuando se iban a tomar una fotografía, hecho que ha generado repudio en las distintas redes sociales. Al respecto, Bravo divulgó un video en su cuenta en Twitter donde relata qué fue lo que ocurrió con el parlamentario. Fui invitada anoche a un recorrido por el nuevo hospital de Curicó, instancia que aprovecharía para solicitar su apertura, pero vinieron a poner una placa, no estaba a gusto y se notó. Se solicita una fotografía de la actividad, resuelvo no levantar el brazo para dar un saludo colectivo del cual no soy parte y el senador levanta mi brazo contra mi voluntad y le manifesté también mi malestar por dicha acción. En ese sentido, Bravo llamó a todas las personas que han normalizado este tipo de situaciones a entender que la sociedad cambió. Rechazo profundamente cualquier acto que atente contra el respeto irrestricto de la voluntad de las personas. Agradezco también infinitamente las muestras de solidaridad y los miles de mensajes de apoyo con o sin disculpas que le digo a miles de niñas en el Maule y también en Chile que viven diariamente situaciones de agresión o que son pasadas a llevar complemento. Además, acotó que seguirá trabajando incansablemente por el respeto y el fortalecimiento del rol de la mujer en nuestra sociedad. Y nos cambiamos de materia, nos vamos al ámbito deportivo porque este domingo vuelve una de las competencias deportivas más importantes de nuestro país. Hablamos del Ironman de Pucón. Desde la región de la Araucanía nos cuenta todo esto Oscar Garrido. Buenos días.
¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días. Luego de dos temporadas sin poder disputarse, este domingo regresa el Ironman 70.3 de Pucón. La denominada carrera más linda del mundo contará con estrictos resguardos sanitarios. Son 1.900 metros de nado, 60 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote para una edición que tendrá más de 2.000 participantes en competencia. La deportista Bárbara Riveros buscará su sexto Ironman consecutivo tras quedarse con todas las pruebas en la versión femenina desde el 2015 hasta la fecha. La chilena se mostró entusiasta en la previa de la competencia.
No, me parece espectacular, me parece súper lindo que finalmente el evento salió adelante con mucho cuidado de la organización para llevar todos los protocolos y todos los deportistas estén seguros, sin contagio. Yo creo que todos extrañamos estos dos últimos años del evento. La comunidad de Pucón lo necesitaba mucho, para ello es muy importante que este evento se haga, ya que nos ayuda a mantener el pueblo en todo el año. Es increíble ver cómo toda la gente está súper motivada para que salga un súper evento el domingo.
En la competencia masculina destaca el español Javier Gómez Noya, 5 veces campeón del mundo y además medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres el año 2012. La carrera está programada para arrancar a las 7 de la mañana con 45 minutos de este domingo. Desde Pucón, informó Deportes en Agricultura.
Muchas gracias, Oscar, por esa información. Nosotros dejamos hasta acá las noticias. A esta hora tenemos 21 grados de temperatura en Santiago, cielo absolutamente despejado en la capital. Se espera una máxima de 32 para esta jornada. Usted continúe junto a la 92.1 y que tenga buena jornada.
En Agricultura fue Noticias a la Hora. Una presentación de Ahora en AFP Plan Vital y logra tus planes. Estamos cerca de ti. Cámbiate hoy.
Este campeonato volviste a vibrar con tus jugadores. Volviste a sentir la pasión y garra de estar en una cancha de fútbol. Y en AFP Plan Vital, como auspiciadores del torneo, vibramos por nuestros afiliados con la misma pasión que siente un hincha. Y así como los equipos lucharon todo el campeonato para obtener el primer lugar, nosotros obtuvimos el número uno en rentabilidad del Fondo A en los últimos 12 meses. Cámbiate hoy y descubre nuestros productos de ahorro voluntario, APB y cuenta 2 con la menor comisión. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones. www.spensiones.cl.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Agricultura te invita a escuchar La Ruta Inmobiliaria, un programa que te ayudará a tomar la importante decisión para la compra de tu próxima vivienda. Proyectos, financiamiento, tasación, avalúos, barrios y mucho más. La Ruta Inmobiliaria, todos los sábados a las 11 de la mañana por Agricultura.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
Don Elías Figueroa caminaba por una playa de Porto Alegre y se encontró con Victorino López, Torino, ex volante del Gremio y compañero suyo en la selección gaúcha. Don Elías lo invitó a probar suerte a Chile y fue así como llegó a Coquimbo en el año 78. Volante zurdo y calvo de poderosa pegada, Torino no dudó cuando le pidieron que recomendara un jugador para la siguiente temporada. Fue Limiña. Así llegó a Chile Darcy Dalima Limiña, otro crack de aquellos. Su aspecto bien podría haber sido el de un integrante de una banda de onda disco, frondosa, melena afro, patillas largas. Pero jugando al fútbol, un monstruo. En su primer año anotó 19 goles en 24 partidos. Era el Coquimbo de los brasileños, con Toro, Limiña y Bene. Un carnaval en la cancha. Los piratas estaban, gracias a los brazucas, en el centro de la noticia.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
Neumáticos Sancar es distribuidor de importantes marcas como Wanda, Bosman y Kitter para cuadrimoto, trailer, turf, ATV, mini cargador, retroexcavadoras, automóvil, entre otros. Disponibles en sucursales Cerrillos y Quinta Normal. Para mayor información, www.sancar.cl o llamando al 22-689-0505.
Hoy todo es digital, las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad en Teleempresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas, porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en El Agro. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, impulsamos la innovación con nuestros servicios de información, capacitación, redes y apoyo financiero. Conoce cómo acceder a ellos en www.fia.cl. Seguimos conversando con José Luis Jara, analista financiero y socio director de Activa Pyme. José Luis, el Banco Central en su informe de política monetaria estimó que la economía chilena creció en un 12% en el 2020, como tú lo señalaste hace algunos minutos. A primera vista es un número bastante bueno, algo inédito, pero tampoco tú nos comentabas, no es para tranquilizarse ni alegrarse, ¿no?
Exactamente, porque lo que te decía hace pocos minutos es que este crecimiento es un crecimiento anormal. Ya. Empujado por razones
anormales también.
Anormales. Esta mayor liquidez que inundó de dinero la economía chilena es la que empujó a este crecimiento económico, y era cosa de ver las cifras del crecimiento del consumo, y en parte hubo también una expresión en la inversión, pero la inversión en maquinaria y equipos que muchas personas emprendieron o aprovecharon esta liquidez para hacer renovación de ese tipo de puntos. Pero el grueso del crecimiento estuvo empujado por el consumo de las familias, por el mayor gasto fiscal y en menor medida por la inversión en maquinaria y equipo. Pero hubiese sido más sano este crecimiento, Verónica, si hubiésemos tenido, por ejemplo, mayores tasas de inversión, o nuestro sector exportador hubiese tenido una mayor relevancia. ¿Te fijas o no? En definitiva, lo que nosotros necesitamos es tener un crecimiento más equilibrado en todos los componentes de la demanda agregada, como es el consumo en la familia, la inversión, el gasto gubernamental y el sector externo. Aquí este consumo estuvo principalmente explicado por una única variable, principalmente por una, y esa es la mala noticia, que ya el próximo año ese único elemento y los componentes que impulsaron no los vamos a tener, y esa es la razón por la cual se explica esta fuerte caída en el crecimiento económico que vamos a exhibir en 2022 y proyectada para el 2023.
A propósito, ¿cuáles son las expectativas económicas para este año y el próximo?
Mira, por un lado están las expectativas del Banco Central, quien en su último IPON hablaba para el 2022 de un 1,5 a un 2,5% de crecimiento del Producto Interno Bruto, y para el 2023 entre 0 y 1%. En definitiva, el 2022 yo creo que vamos a mantener una primera parte de un crecimiento, como te decía hace poco rato, porque mantenemos una cierta inercia que todavía nos va a permitir crecer. Probablemente el segundo semestre, como vamos a enfrentarnos a altas tasas de crecimiento, porque vamos a comparar el crecimiento del tercero y cuarto trimestre del 2022 con el tercero y cuarto trimestre del 2021, que tuvo tasas de dos dígitos prácticamente durante todo el periodo, nuestra base de comparación va a ser muy alta, y eso va a significar que nuestro crecimiento se vea muy mermado, a lo cual va a ir acompañado también de menores tasas de crecimiento en consumo, menores tasas de crecimiento en la inversión y un gasto gubernamental que se reduce significativamente respecto a lo que fue el gasto real ejercido en 2021. Todos esos componentes, más lo que está pasando, Verónica, con el componente externo. Seguimos teniendo, ¿no es cierto?, problemas de suministro a nivel de los grandes países proveedores nuestros, que nos proveen de petróleos, insumos, la cadena de logística y distribución sigue estando trabada, y eso genera no solamente mayores costos, sino también menor posibilidad de acceso. Lo mismo va a pasar con nuestras exportaciones. Nuestras exportaciones también se ven afectadas por las dificultades en la cadena de suministro, y eso obviamente nos va a repercutir en nuestro crecimiento, y todo este conjunto de elementos va a estar rodando. Y por último, hay un elemento, Verónica, que también es relevante, que dice relación con la incertidumbre. Vamos a estar hablando de un gobierno que se está instalando durante el primer semestre, que ojalá esperamos que lo haga bien y se instale rápido, lo haga de buena forma, que le dé confianza al mercado respecto a que las personas que se han designado para ejecutar los distintos ministerios den la tranquilidad y la confianza al sector privado, ¿no es cierto?, que es el que toma decisiones de inversión. Pero adicionalmente vamos a estar enfrentando también lo que pase con la convención constitucional, la redacción de la nueva constitución y la elección del, y el plebiscito de salida, que es un elemento de incertidumbre que, como lo hemos conversado en varias oportunidades, en la economía la incertidumbre inmoviliza a los agentes económicos. La incertidumbre no le gusta a los agentes económicos. Y estos elementos, ¿no es cierto?, de incertidumbre, más lo que pueda pasar todavía con la variante COVID, son elementos que de alguna manera afectan negativamente el buen desempeño de la economía.
Enfoquémonos en la industria agrícola. ¿Cuáles son las claves que debieran tener los agricultores para este año, para proyectarse este 2022?
Bueno, la principal preocupación del sector hoy día, Verónica, está enfocado en la sequía. Tenemos hoy día un tremendo problema, ya lo arrastramos, ¿no es cierto?, del año pasado. Las perspectivas para este año siguen siendo malas, y por tanto la primera preocupación que tienen que tener los productores es cómo, ¿no es cierto?, ante esta escasez hídrica tan potente, ¿no es cierto?, pueden ellos hacer frente para que sus producciones se vean lo menos afectadas posible. Entonces, y cómo van a enfrentar, ¿no es cierto?, la próxima temporada en un escenario de sequía. Y aquí volvemos a la responsabilidad que tiene, ¿no es cierto?, el gobierno entrante en poder continuar y reaccionar rápidamente para ayudar al sector a enfrentar esta sequía. Bueno, ahí hay un tema, ¿no es cierto?, que incumbe a los agricultores, pero también incumbe al sector público para ayudar a este sector. Lo segundo dice relación con el tema de cómo enfrentar adecuadamente, sobre todo el sector exportador, las dificultades que está teniendo la logística, sí, y la colocación de los productos en los puertos de destino. Y por dos razones, Verónica. Ya te decía yo que se han encarecido el flete marítimo, se han encarecido los containers, se ha encarecido el petróleo, el costo de transporte se ha encarecido. Pero adicionalmente, si es que seguimos teniendo dificultades en China, en los puertos de destino a consecuencia de la nueva variante del COVID, o en Estados Unidos, o eventualmente en Europa, eso puede, ¿no es cierto?, generar dificultades para colocar nuestros productos allá, porque vamos a tener dificultades por las restricciones que eso genera en los puertos de destino. Y por último, yo diría que otro elemento igualmente relevante dice relación con el tipo de cambio. El tipo de cambio que está, ¿no es cierto?, en cifras espeluznantemente altas. Hacerle ver a los auditores, Verónica, que tenemos hoy día un tipo de cambio en torno a 850 pesos, pero con un valor del cobre de $4 la libra, lo cual da cuenta de que tenemos, ¿no es cierto?, un componente de nuestro tipo de cambio altamente influenciado por estos factores de incertidumbre. Algunos analistas de mercado llegan a decir que más de 100 pesos del actual valor del tipo de cambio lo explican absolutamente estos niveles de incertidumbre. Por tanto, esta alta volatilidad que puede tener nuestro tipo de cambio es un elemento para que nuestros agricultores, sobre todo los exportadores, tomen cierto resguardo en términos de poder cautelarse sobre esta volatilidad. Y por último, dice relación también con el fenómeno inflacionario que les va a pegar fuerte a toda la población, tanto a las familias como consumidores, pero también a los productores de distinta índole y en particular al sector agrícola, porque esta mayor inflación tiene efecto en las remuneraciones, porque obviamente muchos salarios se reajustan y por tanto hay una indexación ahí. Muchos contratos y servicios están pactados en unidades de fomento y eso también va a tener un impacto. Y todos estos elementos, de alguna manera, son elementos de riesgo que hoy día tanto el sector agricultor tiene que tener en consideración por cuánto le puede afectar significativamente en los márgenes de su negocio.
Ya, esas son las principales aspectos a tener en consideración. ¿Cuáles son las recomendaciones que entregarías tú a los agricultores para poner en práctica este 2022?
Mira, yo en términos de recomendaciones creo que es importante hoy día, dada las restricciones de mercado, el alto nivel de las tasas de interés, es buscar la fórmula de asegurar sus fuentes de financiamiento. Cuando decimos esto, sus fuentes de financiamiento no solamente son la opción de la banca tradicional, que sabemos que siempre, ¿no es cierto?, te presta el paraguas cuando hay sol y te lo quita cuando llueve, sino que también hay que buscar hoy día otras alternativas de financiamiento. Hay un número importante de instituciones financieras no bancarias que están otorgando financiamiento a distintos sectores de actividad económica, hay también las llamadas fintech financieras que hoy día permiten acceder, ¿no es cierto?, a fuentes de financiamiento. Yo creo que el gobierno entrante, y así lo ha dicho dentro de sus políticas que pretende implementar, es seguir dando apoyo a las pequeñas y medianas empresas para fomentar, ¿no es cierto?, todo este periodo malo que han vivido desde la crisis social, pasando por la pandemia. Por tanto, ahí se pueden generar oportunidades para que el sector agrícola acceda a las fuentes de financiamiento, y también no tengo dudas que cualquier autoridad que asuma va a tener que tomar medidas respecto de el tema de la sequía, y ahí el sector agricultor tiene que maximizar el uso de todos los beneficios que el sector público pueda ofrecer para hacer frente a esta situación de sequía que estamos enfrentando.
Porque las pymes van a seguir teniendo un rol importante, José Luis, tú que trabajas tan a la par con ellas.
Indudablemente, Verónica, mira, uno de los elementos que no te mencioné dentro de los riesgos que va a enfrentar en la nueva administración es el tema del empleo o el desempleo. Hemos tenido una recuperación del empleo, pero hay una cifra que representa del orden del 55% de que el empleo recuperado es de carácter informal, es un empleo más bien precario. Y gracias a las pequeñas y medianas empresas, muchos de esos trabajadores pueden tener un trabajo formal, pueden tener un trabajo con contrato, con cotizaciones previsionales. Yo creo, si tú me preguntas, si yo pudiese dar una recomendación a la administración entrante, yo creo que el programa de apoyo al empleo, el IFE laboral, como se le llamó, fue una buena iniciativa y que tal vez pudiese ser una estrategia para el próximo trimestre.
¿Debiera mantenerse?
Mantenerse, porque le da un impulso no solamente a la reponer el empleo, sino que es un empleo formal, un empleo asalariado, un empleo con cotizaciones previsionales, y ha tenido muy buen desempeño, y creo que es una muy buena política pública porque está focalizada respecto de el empleo, y además está muy bien focalizada para las mujeres y para los jóvenes. Por lo tanto, yo creo que es una buena política pública que debiera implementarse. Y por otro lado, ¿no es cierto?, eventualmente nuestros auditores agricultores que tienen que contratar mano de obra también puede ser un incentivo, porque en algún minuto ha habido escasez de mano de obra, y esta política pública, ¿no es cierto?, ha hecho que más gente esté dispuesta a salir a buscar trabajo, y yo creo que va en la dirección correcta.
José Luis Jara, muchas gracias por haber conversado una vez más con nosotros aquí en El Agro. Ha sido tremendamente importante escuchar tus palabras y tus consejos. José Luis Jara, analista financiero, socio y director de Activa Pyme. Que tengas un muy buen 2022. Ojalá sea mucho
igual
mejor.
Igual para ti, Verónica, y nos estaremos viendo en un futuro próximo. Un abrazo.
Así lo espero. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa nuevamente con ustedes y ya volvemos con el último bloque de El Agro.
Estimados productores, ¿qué marca prefieren utilizar para su sistema de riego?
Netafim. Para mí el tiempo es escaso y muy valioso. No quiero perder tiempo solucionando problemas de riego.
Netafim me genera confianza. Sé que voy a proteger mi inversión.
Yo quiero que este campo lo hereden mis nietos. Si pienso en el largo plazo, debo pensar en Netafim.
Netafim se ha preocupado más de la realidad de mi campo que de venderme productos.
Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl. En riego, Netafim es tu mejor aliado.
En Quimetal queremos agradecer a todos quienes nos han preferido a lo largo de estos 70 años. Y de cara al 2022, renovamos nuestro compromiso de fabricar productos de calidad, cuidando el medio ambiente y a nuestros trabajadores, para caminar juntos hacia una agricultura sustentable que nos permita disfrutar de otros 70 años más. En Quimetal cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
ANASAX presenta Conectados con el Agro.
¿Sabías que en los meses de verano se cosecha gran parte de las frutas y hortalizas que se producen en Chile? En ese momento, una de las principales preocupaciones de los agricultores son las enfermedades producidas por hongos, donde la botritis es una de las más relevantes. Para proteger la fruta de enfermedades y además cosechar cumpliendo las exigencias de mínimos residuos de los mercados donde se exporta, cada día crece más el uso de productos biológicos, como Botector. Botector es un nuevo biofungicida introducido por ANASAC esta temporada. Botector es un producto 100% biológico a base de levadura. quemaduras, que genera un tejido vivo que protege la fruta frente a la botritis. Botector puede ser aplicado hasta el día de cosecha y no aporta residuos a la fruta.
Fue Conectados con el Agro. Anasac, sigamos creciendo.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Estamos aquí en El Agro. Les cuento que AFIPA son 30 años cultivando las buenas prácticas agrícolas para la prevención y control de plagas, malezas y enfermedades que afectan a los cultivos. Y vamos a conversar ahora sobre el cambio climático, no solo que es peor, que está afectando a la industria agrícola en términos de la falta de disposición de agua para el riego, sino que también por las altas temperaturas que tienen un impacto en las plantas. En este sentido, los cerezos están siendo afectados por este fenómeno, ya que el alza de las temperaturas en invierno está provocando que estos árboles no completen sus requerimientos de acumulación de horas de frío, afectando la calidad de sus frutos y, por tanto, la productividad. Hoy vamos a conversar sobre un proyecto que está llevando a cabo la Universidad Mayor y que consiste en el estudio de la floración del cerezo, enfocándose en sus modificaciones epigenéticas durante 3 años. Muy interesante. Nos va a hablar de esto Andrea Miyazaka, doctora en biología molecular e investigadora del Centro de Genómica y bioinformática de la Universidad Mayor. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, bien. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por conversar con nosotros. Cuéntanos, ¿cuál es el verdadero impacto del cambio climático en las plantas frutícolas, más allá de la sequía que genera y que está sufriendo en nuestro país en general?
Mira, el cambio climático, la verdad, las plantas tienen como monitorear las estaciones del año, ¿ya? Entonces, con el cambio climático hemos visto, por ejemplo, inviernos que son cálidos, donde no hace mucho frío, o veranos que son demasiado cálidos y de repente no llueve también. Entonces, como las estaciones del año que antes teníamos bien marcadas, ahora ya no son exactamente así, ¿ya? Entonces, las plantas como que pierden un poco el paso de qué época del año están, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para florecer en primavera, las plantas deben pasar por un periodo de frío, que llamamos requerimiento en frío. Entonces son muchas horas que deben pasar en un frío que sería entre 4 y 7 grados. Ya en el caso de los cerezos, ese requerimiento en frío puede variar de 500 horas frío, cuando son de bajo requerimiento, hasta más de 1000 horas frío.
Yeah. Ya.
Entonces, la única época del año donde están expuestas a esa cantidad de frío es en invierno.
Claro.
¿Ya? Claro. Entonces, una vez que acumulan ese frío, van a estar competentes a florecer en primavera.
Perfecto. ¿Ya? Y por el contrario, ¿de qué manera las altas temperaturas que tenemos ahora en el verano afectan los cerezos?
Mira, las altas temperaturas en general hacen con que el metabolismo, no solo de las plantas, pero también de los animales, aumente mucho. ¿Ya? Entonces, uno como que gasta más energía cuando hace calor. Entonces gasta energía, por ejemplo, para mantener la temperatura del cuerpo en la temperatura óptima, ¿ya? Todo el metabolismo es más rápido. En el caso de las plantas, eso hace con que las plantas gasten más carbohidratos de reserva, ¿ya? Entonces los carbohidratos que las plantas producen cuando hacen fotosíntesis. Entonces tienen una mayor necesidad de esos azúcares, ya que son la base para el crecimiento de la planta.
Ya. Yeah. Y Andrea, ¿y la consecuencia de eso cuál es? ¿Cuáles son los daños que generan estas altas temperaturas?
Mira, esas altas temperaturas hacen, por ejemplo, como que impiden las plantas, por ejemplo, de almacenar reservas para pasar el invierno.
Ya. Yeah.
Eso sería una cosa. Como que activa tempranamente el desarrollo de yemas. Las yemas son como estructuras pequeñas, ¿ya? Donde adentro están los primordios foliares. Hay yemas que son vegetativas, donde están los primordios foliares, y hay otras que son florales, donde están las florecitas, ¿ya? Entonces, esas yemas que deberían abrir solamente en la próxima temporada van a abrir antes. Entonces, como que acelera el crecimiento de la planta, pero de una forma que no es necesaria. Entonces la planta gasta más energía de lo que debería gastar, y eso va a afectar la temporada siguiente.
¿Y cómo la va a afectar?
¿Ya? Porque, por ejemplo, si las plantas no logran construir una reserva ahora en verano, y esa reserva que va a sustentar la planta en invierno y también va a ser la energía que la planta va a ocupar para florecer en primavera. Perfecto. Si no tiene esa reserva, puede sufrir daños en invierno, ¿ya? Porque va a ser menos tolerante al frío, ¿ya? Y no va a tener energía necesaria para sustentar la floración. Entonces la floración va a ser más pobre, y como el fruto viene de la flor, si uno tiene una floración pobre, eso va a afectar la productividad en el caso de los árboles frutíferos.
Entiendo. Ahora, ¿las plantas son capaces, Andrea, de adaptarse muchas veces a los distintos escenarios climáticos?
Sí, las plantas son capaces de adaptarse, pero esa adaptación va a afectar el desarrollo normal de la planta.
Ya.
No es que van adaptándose, van a seguir con la misma estructura, van a producir de la misma manera. No, la adaptación es para poder la planta seguir viva y lograr reproducirse, pero va a ser un desarrollo, el desarrollo va a ser afectado.
Va a haber un cambio igual en el fondo. ¿Y ha habido una adaptación, según tú, al cambio climático que estamos viviendo en Chile?
¿De las plantas?
Sí. Lo que han visto ustedes en algunas especies, ¿sí?
Es que sabe que ahí tenemos que separar lo que son las plantas cultivadas de lo que son las plantas silvestres.
Okay.
¿Ya? Todas las plantas cultivadas son plantas que son artificiales, son plantas que el hombre seleccionó de acuerdo a sus intereses.
Ya.
Entonces las plantas cultivadas no están adaptadas a las condiciones climáticas que tenemos ahora o que vamos a tener en futuro. Ya están ahí para servirnos. De hecho, la gran mayoría de las plantas cultivadas, uno necesita irrigar, por ejemplo, no son tolerantes a sequía. No tiene que dar agua, tiene que fertilizar el suelo, porque no están adaptadas a las condiciones locales.
Ya. ¿Y las otras? ¿Y las otras se adaptan naturalmente?
Sí, las otras sí. De hecho, si uno mira las plantas nativas de la región metropolitana, por ejemplo, si uno mira los cerros, los destinos, por ejemplo, están adaptadas a esas condiciones, ya que son escasez de agua y se desarrollan bien y ahora están verdes, ya mismo con la poca agua que tenemos. Ya, entonces son plantas que se desarrollaron ya eso de miles de millares de años que están en esa condición.
Perfecto. Andrea, cuéntanos en qué consiste el proyecto que están desarrollando en la Universidad Mayor sobre este tema.
Mira, el proyecto, nosotros estamos estudiando, como dijiste en la introducción, las modificaciones epigenéticas relacionadas con floración en cerezo. ¿Ya? Entonces, las modificaciones epigenéticas son modificaciones que ocurren en el genoma en respuesta al ambiente. ¿Ya? Entonces son modificaciones que pueden ser transientes o que pueden ser transmitidas a las generaciones siguientes. ¿Ya? Entonces no es una modificación del ADN en sí, está sobre el ADN. Por ejemplo, un ejemplo fácil de entender es si uno toma mellizos idénticos.
¿Ya?
Tienen el mismo genoma, pero dependiendo del estilo de vida que llevan, van a ser bastante distintos.
Ah, perfecto.
¿Ya? ¿Por qué? Ese estilo de vida va como es un estilo de vida distinto, las modificaciones epigenéticas en el genoma que ellos tienen va a ser distinta.
Perfecto, ¿ya? Perfecto.
Entonces, lo que pasa en invierno cuando los cerezos acumulan frío para poder florecer es que ocurre ese tipo de modificación epigenética. ¿Ya? Y eso va a controlar el tiempo de floración. Entonces, lo que nosotros queremos
Perdón. Esa modificación epigenética, ¿cómo se produce? ¿Se produce sola o lo producen ustedes?
No, se producen solas. Entonces, el frío estimula esas modificaciones epigenéticas.
Que se producen genes, naturalmente, ¿ya?
Sí, en genes que están relacionados con floración.
Ya, entonces, ¿se producen en algunas y en otras no?
No, se producen en todas las plantas.
¿Ya?
¿Ya? Hay unas moléculas que llamamos moléculas de ARN pequeños que son actores muy importantes en estas modificaciones epigenéticas. Pero ellos solo están presentes cuando hay frío. cuando ocurre esa acumulación de frío.
¿Ya?
Entonces, ¿qué queremos, qué vamos a hacer en el proyecto? Nosotros queremos identificar la naturaleza de esas moléculas que aparecen en respuesta al frío, que van a inducir esas modificaciones y van a posibilitar la floración en primavera. ¿Ya? Y una vez identificadas, queremos producirlas de forma artificial. ¿Ya? Y eso, esas moléculas van a ser incorporadas en nanopartículas que también vamos a desarrollar en el proyecto. Y la idea es aspergir esas moléculas en campo en una condición, por ejemplo, en un año en que el invierno fue muy cálido.
Claro, claro. Ahora entiendo. Qué interesante. Estamos conversando con Andrea Miyazaka, doctora en biología molecular e investigadora del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor. Aquí en El Agro vamos a hacer una pequeñísima pausa, Andrea. Seguimos de inmediato conversando contigo sobre este proyecto tan interesante. Les cuento a ustedes que MicoApply es un potente antiestrés biológico que potencia la calidad, la capacidad radicular frente al estrés hídrico, mayor eficiencia en el consumo de agua y absorción de nutrientes, Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era. Ya volvemos.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
En la revista Mundo Agro encontrarás las principales tendencias del rubro agropecuario que debes conocer para tomar las mejores decisiones que beneficien tu negocio. No dejes de leer Revista Mundo Agro, temáticas en conjunto con destacados columnistas. Ingresa a mundoagro.cl y suscríbete en formato impreso y digital. Además, síguenos en redes sociales.
Anasac presenta Conectados con el Agro.
¿Te suenan nombres como Cryptolaemus, Acerophagus o Crisoperla? Estos son nombres de algunos agentes de control biológico, también conocidos como insectos benéficos. Con ellos, cada día más agricultores trabajan para controlar plagas en sus frutales y cultivos, pues es una manera muy sustentable de proteger sus cosechas. En la empresa Silema, filial de Anasac, se trabaja desde hace más de 20 años por multiplicar agentes de control biológico y ponerlos a disposición de agricultores de todo el país. En Silema, junto a Anasac, también se desarrollan estrategias para combinar programas fitosanitarios tradicionales con agentes de control biológico y así apuntar a frutas y hortalizas con mínimos residuos. Si quieres aprender más acerca de control biológico de plagas, visita el sitio web www.silema.cl.
Esto fue Anasac, conectados con el agro.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso junto a ustedes. Hoy en día es clave conocer la coyuntura nacional, tendencia, las últimas tecnologías y consejos prácticos para los agricultores. Esto y mucho más puedes encontrar en Revista Mundo Agro. Ingresa a mundoagro.cl y te podrás suscribir a la revista en forma impresa y digital. Y está con nosotros Netafim, líder en Chile y el mundo en soluciones de riego para la agricultura. Conoce su amplia gama de productos y servicios para optimizar el potencial de riego de tu campo visitando netafim.cl. Seguimos conversando con Andrea Miyazaka, doctora en biología molecular e investigadora del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor. Sobre este proyecto del cual nos empezó a contar en la primera parte, Andrea, ¿cuál es el objetivo final de este proyecto? ¿Qué se quiere lograr a partir de lo que se descubra en este proyecto?
Mira, lo que queremos lograr es desarrollar esa metodología, ya esa herramienta biotecnológica, para poder ayudar a los productores a controlar el tiempo de floración. Ya, no solamente en respuesta a un cambio climático, accidentes climáticos, pero también muchas veces para el agricultor es vantajoso tener una floración temprana para tener una cosecha temprana.
Ya.
En el caso de la cereza, por ejemplo, la cereza, más del 90% de la cereza producida en Chile viaja a China y es consumida en el año nuevo chino, que se mueve en el calendario, varía de enero y febrero. ¿Ya? Entonces, teniendo una manera de controlar la floración, pueden controlar el tiempo de cosecha y así poder calzar la producción de fruta con la demanda en China y en otros mercados potenciales que tenemos.
Claro. Ahora, ¿cuál ha sido el apoyo que han tenido este proyecto por parte de los mismos productores como parte de otros investigadores?
Mira, ese proyecto fue recién adjudicado, estamos recién empezando, pero para la postulación necesitábamos cartas de apoyo de productores. Ya, entonces recibimos cartas de apoyo de productores, también de agremiaciones de productores,
ya,
de ingenieros agrónomos, ya, para poder desarrollar el proyecto. Porque ya, igual necesitamos tener acceso a los campos de ellos para poder tomar muestras.
Claro, me imagino.
Para poder desarrollar el trabajo.
Ya.
Y tenemos, disculpa.
Cuéntame.
No, y además de investigadores de la Universidad Mayor, también tenemos investigadores de INEA participando del proyecto y colaboradores internacionales de Francia, Estados Unidos y Holanda, que nos están ayudando con algunas actividades del proyecto.
Y tengo entendido que para poder ejecutar el proyecto, el centro se adjudicó un fondo de financiamiento. ¿Qué importancia tuvo para usted esta adjudicación? ¿En qué consiste este financiamiento? ¿Cuánto podría demorar el proyecto?
Mira, ese financiamiento es de una llamada de colaboración internacional, se llama llamada Anillo, en donde se requiere distintos investigadores de distintas áreas participando en un único proyecto. ¿Ya? Es una llamada muy importante, colaborativa. ¿Ya? Entonces, para nosotros, en verdad, la primera vez que ganamos un proyecto así, entonces como personalmente es como validar una investigación que venimos haciendo hace varios años. ¿Ya? El proyecto tiene duración de 3 años.
¿Ya?
Entonces al final del proyecto lo que vamos a tener es como un piloto de lo que le expliqué. ¿Ya? Y la idea es que al cabo de esos 3 años podamos postular a otro proyecto, que sería un proyecto más para transferencia.
Exactamente, y esa parte es la que te iba a preguntar, Andrea. Me imagino que es clave para usted a partir de lo que se descubra en este proyecto y la tecnología que pueda surgir de él, que luego sea transferido, ¿no?, directamente a los agricultores para que puedan enfrentar de mejor manera el cambio climático. O sea, me imagino que todo proyecto de investigación finalmente, si no llega a terreno, a aplicarse, no cumple su objetivo.
Sí, no. En verdad, en el último año del proyecto ya vamos a empezar con los estudios de patentabilidad, de transferencia, de escalamiento también. Ya, para eso tenemos apoyo del HubApta, que es como un spin-off que ayuda a investigadores como a transferir los productos de investigación para el área más aplicada.
¿Cuán urgente es para ti que en Chile se generen espacios e iniciativas que permitan que los agricultores puedan manejar de manera mucho más óptima los cultivos respecto a los desafíos que implica el cambio climático?
Yo creo que estamos retrasados, ya eso debería haber empezado antes. Ya. Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es para aplicar de aquí, no sé, 5 o 10 años. Por eso también uno tiene que trabajar y tenemos en el proyecto un investigador que hace modelamiento del cambio de las temperaturas en los próximos años.
¿Ya?
¿ya? Entonces la investigación siempre va a demorar, no sé, 4 o 5 años. Entonces los resultados que uno obtiene tienen que ser para cómo va a ser el panorama en ese momento.
Ya, y ya estamos retrasados.
Sí, sí.
¿Cuál es la situación en este minuto?
Mira, la situación en ese minuto, por ejemplo, las variedades de cerezo que están en Chile, ya, están adaptadas al clima. Entonces, cerezo está principalmente en la región del O'Higgins, Maule, un poco de región metropolitana. Lo que era el clima hace 10 años atrás, ya, y nosotros sabemos que está cambiando, ya. Entonces, ¿cuál es la solución para el productor? Sin tener una manera de paliar el efecto del cambio climático, sería cambiar por otras variedades.
Ya.
Entonces, hacer un cambio varietal implica en sacar todos los árboles que uno tiene y poner otros, ya, otros jovencitos. Y en caso de cerezo y otros frutales, esos árboles tienen un periodo de juvenilidad que varía de 4 a 5 años. O sea, solamente de aquí 4 o 5 años que va a empezar a producir fruta.
Perfecto.
¿Ya? Entonces, demanda de una inversión por parte del productor y un tiempo en donde no va a poder estar cosechando fruta en el campo.
¿Inversión o situación, Andrea, que ustedes ven que es posible?
¿Que es posible qué?
Que los productores están dispuestos a hacer esa inversión, ¿cómo ven ustedes?
Algunos sí, pero la mayoría no.
No es fácil, claro.
No es fácil, porque para hacer ese tipo de inversión...
Hay que dejar de
producir. Muchos campos, y tiene que hacer de a poco, no puede ser en campo completo, tiene que ser por parcela, entonces es difícil.
Bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando todo esto que tiene que ver con investigación, con el desarrollo de nuevas tecnologías en nuestro país. Andrea Miyazaka, doctora en biología molecular e investigadora del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor. Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos contado sobre este proyecto tan interesante aquí en el agro. Que tengas un muy buen fin de semana, Andrea.
Muchas gracias, que estén bien.
Y con Andrea estamos terminando el programa del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más ya en este 2022 aquí en El Agro. Muy buenos días.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de CAL, empresa de agricultores al servicio de agricultores. Revista Mundo Agro. Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. AFIPA, innovación y buenas prácticas en la protección de los cultivos. Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Netafim, líder en soluciones de riego para la agricultura. Y Proton, el regulador de crecimiento de Sumitomo Chemical. El agro en agricultura. Por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Doris Mora.